Comenzamos con nuestro resumen anual. Los sucesos más importantes ocurridos durante el año 2013 para la resistencia y la lucha social en México y en el mundo.
Febrero. Los comunicados zapatistas. La segunda semana de febrero, el EZLN dio a conocer algunos de los contenidos de los cursos que las bases de apoyo zapatistas darían a los compas de la Sexta en México y en el mundo. Se trata de las reflexiones de bases de apoyo y autoridades autónomas agrupadas en los cuadernos primer grado del curso de la libertad según las y los zapatistas, gobierno autónomo 1 y 2, en los que se sintetizan algunas de las experiencias vividas por las comunidades zapatistas en su ya largo andar las sendas de la autoorganización. Sobre estos textos, anota el subcomandante Marcos. Los cuadernos de texto, que son parte del material de apoyo para el curso La Libertad según las y los zapatistas, son producto de las reuniones que las bases de apoyo zapatistas de todas las zonas realizaron para evaluar los trabajos de la organización. Compañeras y compañeros tzotziles, choles, celtales, tojolabales, mames, zoques y mestizos, procedentes de las comunidades en resistencia de los cinco caracoles, se preguntaron y se respondieron entre sí. Intercambiaron sus experiencias, que son diferentes según cada zona, criticaron, se autocriticaron y evaluaron lo que llevan avanzado y lo que falta por hacer. Esas reuniones fueron coordinadas por el subcomandante insurgente Moisés y fueron grabadas, transcritas y trabajadas para la elaboración de los cuadernos de texto.
La cacique ya cayó. El martes 26 de febrero fue detenida la cacique sindical Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un gremio que agrupa a más de 1,500,000 de integrantes. Corrupta hasta el escándalo, mercenaria de la política, señalada como autora intelectual del asesinato de varios profesores y cínica como pocos de los políticos de este país, la cacique Gordillo vive un fin previsible. Hoy es arrojada a la cárcel por un gobierno igualmente corrupto y criminal al ya no ser útil al sistema. Sin duda, con esta detención de una de las políticas criminales más poderosas del país, el gobierno de Peña Nieto intenta ganar legitimidad. Detrás de esta maniobra se percibe la estrategia de aniquilamiento de los actores sociales que puedan oponerse a las reformas que buscan integrar lo que queda del país a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. Por ello, el magisterio democrático, acaso el último gremio combativo, enfrenta un combate decisivo. Con la caída de la cacique Gordillo suena la hora de lograr la democracia dentro del sindicato de maestros, condición básica para defender los derechos laborales y la educación laica y gratuita.
Contra la reforma y contra los charros del sindicato. De Guerrero a Chiapas se levantaron poco a poco los contingentes de maestros que decidieron suspender labores, realizar foros y hacer denuncias públicas sobre la mañosa asignación de Juan Díaz de la Torre como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la reforma educativa del carnicero de Atenco. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero suspendió labores desde el lunes 25 de febrero para manifestarse contra la reforma educativa, acto que también realizaron estudiantes de 9 normales públicas. En Morelos, maestros del Movimiento Magisterial de Bases realizaron un foro donde presentaron los peligros de la reforma educativa y repudiaron la asignación del nuevo dirigente del sindicato que en días anteriores y bien orquestado por la clase política anunció que nada de marchas y protestas contra la reforma.
Ciudad Juárez. Comité por las Jóvenes Desaparecidas se reúne con el gobernador. El sábado 2 de febrero se llevó a cabo la audiencia pública del Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas de Ciudad Juárez con el gobernador del estado César Duarte en el centro de la ciudad fronteriza luego de la caminata que realizaron las madres del 15 al 21 de enero de Ciudad Juárez a la capital del estado. Nos están entregando pedacitos de cráneo, de fémur. Queremos a nuestras hijas completas, como salieron de su casa, pidieron las madres de las jóvenes desaparecidas. El encuentro duró cerca de 2 horas y también asistieron el alcalde Héctor Murgia, quien hizo gala de su cinismo al insultar a los y las presentes que porque no lo dejaban hablar, entre otras autoridades. El encuentro fue ríspido porque las madres y familiares ya están hartos de promesas y mentiras de parte de los mismos funcionarios que participaron en la reunión.
Internacionales. Guatemala. Juicio contra el represor Efraín Ríos Montt. La justicia caminó por Guatemala contra el dictador Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar en los años 80, el exgeneral Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados por la masacre de 1770 indígenas mayas en el departamento de Quiché durante una larga guerra contra el pueblo, desde 1960 hasta 1996, y que tiene como fondo la desaparición y asesinato de casi 200.000 víctimas.
Estado español, la crisis por todos lados. Durante el mes de febrero estalló un otro escándalo en la política española. Gracias a la filtración de unos documentos manuscritos atribuidos al ex tesorero Luis Bárcenas, salió a la luz la contabilidad paralela del Partido Popular que abarca el periodo de 1990 a 2008, consignando cuantiosas donaciones privadas al partido heredero del franquismo y, lo que es más importante, mostrando el generoso reparto del dinero entre los dirigentes. Así, el actual presidente del gobierno español y enterrador de las últimas conquistas sociales, Mariano Rajoy, habría recibido pagos no declarados durante 11 años por 25.200 euros anuales, unos 34.000 dólares. Al mismo tiempo que en el centro del Estado español se van creando asambleas barriales que impidan la expansión de los megaproyectos urbanos, miles de personas salieron a manifestarse en varias ciudades para reclamar el cese a las expulsiones y las altas tarifas de los pagos hipotecarios, que cobraron la vida de 4 personas más durante las primeras semanas de febrero.
Argentina. Arresto de Gonzalo Sánchez. El exprefecto Gonzalo Sánchez, exmiembro del grupo de tareas 3.3 de la Armada durante la dictadura y uno de los 5 prófugos históricos de la megacausa ESMA, fue detenido el viernes en Brasil. Chispa Uomar, alias y nombre de cobertura con el que lo recuerdan los sobrevivientes del mayor centro clandestino de detención de la Armada, fue localizado por Interpol en un balneario de Angra dos Reis, al sur de Río de Janeiro, luego de un trabajo conjunto con la policía de Brasil, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Se ha comenzado a tramitar su extradición para que pueda ser juzgado por centenares de secuestros, tormentos y asesinatos. Chispa estaba prófugo desde octubre de 2005 y tenía pedido de captura internacional desde 2009. Sánchez también integró los grupos de choque que participaron del operativo frustrado para secuestrar al escritor y militante montonero Rodolfo Walsh, según declaró Miguel Ángel Lauleta, quien presenció ese operativo. Siguiendo de cerca el megajuicio de la ESMA, el jueves 14 de febrero declararon los primeros imputados por los denominados vuelos de la muerte que los genocidas utilizaron para arrojar al mar a detenidos que pasaron por ese centro de exterminio. Los pilotos de Aerolíneas Argentinas y exaviadores de la prefectura Alejandro D'Agostino y Enrique Saint negaron haber comandado esos vuelos que lanzaban prisioneros de la ESMA, vivos y dopados, a las aguas del Río de la Plata y el Atlántico. También fue el turno del mecánico Rubén Ormela, quien rompió en llanto cuando le tocó hablar, y del abogado Gonzalo Torres de Tolosa, quien solo admitió ser íntimo amigo del torturador Jorge el Tigre Acosta, acusado por los casos de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y otros familiares secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, entre los cuales se mencionan los nombres de las monjas francesas Alice Domon, Leonie Duque, María Ballestrino de Careaga, María Eugenia Ponce de Blanco, Angelia Aguad, Horacio Elbert, Julio Fondovila y Azucena Villaflor de Vicenti, entre otros, quienes permanecieron en la ESMA unos 15 días, periodo en el cual los genocidas Jorge el Tigre Acosta, Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Héctor Febres, Alberto González, Raúl Scheller y Juan Carlos Rolón, entre otros, decidieron e implementaron los traslados.
Re- resumen de lo ocurrido durante 2013, en nuestro acontecer diario en México y en el mundo. ¿Qué Huelga Radio? 102.9 de FM.